COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos a el tertulión de COPE Jerez en esta nueva edición. Después del primer partido, estaba previsto que el primer partido fuera ante el San Roque de Lepe, ya todo el mundo sabe que se suspendió. Después del primer partido de la segunda vuelta, primer partido también coincide en este año 2022 del Jerez Deportivo Fútbol Club en Córdoba. Lo que se presumía un gran encuentro, a la postre lo fue. Pero no fue un gran resultado para el conjunto jerezista, que cayó por 4-0. Aunque eso sí, hay que destacar la imagen valiente, la propuesta futbolística que nos tiene que deparar muchas esperanzas de cara a la segunda vuelta. Pero como siempre, en todos los ámbitos de la vida, habrá quien comparta esta opinión, que es solo mía, y la verdad es que yo creo que de buena parte del jerezismo, pero habrá otra parte del jerezismo, porque el fútbol, al fin y al cabo, es pasión, que diga que si vamos a seguir poniendo paños calientes a lo que está haciendo el equipo en esta temporada, que se tiene que aspirar a más, a mucho más, y que por el momento no se está dando el do de pecho. 4 goles son muchos goles. Es verdad que la efectividad del Córdoba llega a ser insultante en determinados momentos de la competición, pero 4 goles son 4 goles, a pesar de la buena imagen que dio el equipo de José Pérez Herrera. Tenemos por delante un tertulión fabuloso para analizar las bajas del equipo, las altas del equipo y lo que nos tiene que deparar esta segunda vuelta. Contamos con los tertulianos habituales para deparar un buen tiempo de radio para conocer en profundidad todo lo que se está dirimiendo dentro de la afición jerezista y dentro de la actividad del club. Saludamos ya. ¿Ahora cómo lo hago? Porque yo estoy acostumbrado siempre a saludar a nuestro jefe de deportes, que lo va a ser siempre, aunque oficialmente no, a nuestro compañero, que va a ser emérito, emérito, que es muy de COPE, es muy de COPE, aquello de emérito es muy... Ay, es muy episcopal, ¿eh? Todo hay que decirlo. Don Manuel Morales.
Hola, buenas tardes. Lo de don Manuel, lo de don ya sobra.
No, los señores jubilados hay que llamarle de don, ¿eh?
No, aquí hay que seguir con la humildad y con la credibilidad de que marca el día a día y lo demás. Yo lo que sí quiero es agradecer a todas aquellas personas que han perdido un minuto de su tiempo en darle a me gusta o a no me gusta, y algunos incluso se han pasado, me han hecho hasta llorar de todo lo que han puesto ahí de halago, que yo no ni me lo esperaba ni mucho menos. Así que a Miguel, a Juan Carlos, a Ojeda, a Eugenio como compañeros, a David, a todos ustedes, lógicamente Cabrales también, y sobre todo a esos oyentes que me han aguantado durante tanto y tantos años, ¿no? A través de los micrófonos de COPE. Así que muchas gracias a todos, de verdad, no me lo esperaba y ha sido una auténtica sorpresa, esos halagos.
50 años nada más y nada menos, casi, de la radio, vaya negocio. Bueno, ¿qué estabas pensando cuando llegaste a la radio, macho?
No, yo es que, de verdad, algún día contaré cómo llegué a la radio. Llegué de la mano del padre Penalti, que algunos ya lo conocerán de aquella época, y Andrés Luis Cañada Machado, pues le dio esa oportunidad, confió en un niño de 15 años y poco más, y bueno, ahí empezó todo.
Y además que en la radio has hecho de todo y de todo bien, ¿eh?
¿Manolo? Sí, he hecho esta Semana Santa, fíjate. Sí, que ya eso es curioso.
Yo sé que has hecho mucha Semana Santa, pero sí. Yo recuerdo una espectacular a nivel nacional, sí. Ay, con la Veracruz. Lo cumplía, sí, muchos, sí, muchos siglos de, sí, historia, sí. La hermandad, y, sí, y cómo fue la primera vez que yo te escuché, fíjate que he compartido años de radio contigo, hacer Semana Santa y quedarme helado, es decir, bueno, vaya tela. Yo al principio decía, vamos a mandar a Morales, verá tu Morales, que valía que va a cantar un goder deportivo en medio de la tarde, de una tarde de Semana Santa, pero me quedé francamente alucinado, porque es verdad, y señores, me van a disculpar que seamos un poquito chauvinistas, ¿no? Y que hablemos de lo nuestro y demás, ¿no? ¿Ha cambiado tanto la radio y la información, Manolo?
Ha cambiado mucho, muchísimo. Hoy, mira, antes...
Hoy en día el Twitter es un medio de comunicación.
El Twitter, los móviles, Internet, esto, absolutamente todo. O sea, antes teníamos la que yo siempre he llamado la radio del cable. O tenías un cable o no podías hablar, ya estuviese donde estuviese. Yo recuerdo aquellos 7 años que también estuve yendo al Rocío, ¿no? Ojeda, que es rociero, también sabe cómo al principio, que iban solamente 3 emisoras, creo recordar que era Huelva, Sevilla y nosotros. Y allí tenías que tirar cable por todos lados. Fíjate tú, para tirar cable en el Rocío, ¿no? Si era importante aquello para dar, bueno, a lo mejor el paso de la Virgen por la Hermandad de Jerez. Pues yo recuerdo que un amigo nuestro y colaborador, Manolo Doña, con un cable se metió debajo del paso. Claro, aquello duró 20 segundos, 25 segundos. Bueno,
hasta que se partió el cable.
Pero era
el
la
tiempo
radio
de que
50.000
personas pisaran el cable.
Claro. Era la radio del cable, como yo siempre la he llamado, y era, pues, muy bonito. ¿Qué quiere que te diga? Hoy no, hoy vas por la calle, pasa algo, coge el teléfono, oye, méteme en directo, ya está, pum, ya está todo hecho. Perfecto, perfecto. Antes había que montar el cable.
Bueno, pues vamos a hablar mucho también en esta tarde de radio, de comunicación, de credibilidad, porque el Twitter... Muchos lo tienen como medio de comunicación, pero no es un medio de comunicación. El Twitter, el Facebook o muchos medios que hay, o al menos no viene respaldado por la credibilidad de buen periodismo. Gente que sabe mucho del deporte, de información, nos va a acompañar en la tarde de hoy.
Por
en
cierto,
el Tertulión.
Perdóname, enhorabuena hoy a todos los periodistas, ¿no? Hoy
sí, sí.
Es el
este
día
programa se está grabando el lunes 24, pues el patrón de todos los periodistas. Vamos a hablar por uno de ellos y además que nos promete un futuro ciertamente importante. Don Miguel Guerrero, ¿cómo estamos? Ahora enseguida vamos a hablar. Espérate que te escuchemos.
Ahora sí, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Tiene que hacer el día de los técnicos de sonido para abrirte el micrófono. ¿Qué pasa?
Pues nada.
Ayer fuiste a Córdoba.
Ayer fui a Córdoba.
¿No estarías metido en el lío de la mezquita?
No.
Que te conocemos.
No estuve. Es más, me sorprendió porque lo que comentaba fuera de micrófono. Mis amigos y yo llegamos temprano a Córdoba. Estuvimos paseando por el centro de Córdoba con nuestras bufandas, nos encontramos otros jerecistas, nos encontramos a cordobeses que nos preguntaban pues que de qué equipo éramos, qué tal, cómo estábamos pasando por la ciudad y demás, todo un ambiente muy cordial. Yo me enteré de esos incidentes, por ejemplo, cuando ya estaba dentro del Arcángel, que lo vi a través de Twitter, entonces no sé muy bien qué pasó. Luego dentro del Arcángel, pues lo normal. Al fin y al cabo, cuando se está jugando el partido los 90 minutos, esa rivalidad, pues es lógico que suceda, ¿no? Más allá de lo verbal, no sucedió nada dentro del campo. Y fuera del campo, ya te digo que el vídeo que se ha visto en redes sociales y me sorprendió porque yo estuve, igual que muchísimos jerecistas, hubo un desplazamiento tremendo por parte de la afición del Jerez.
Sí.
Estuve, por ejemplo, en la foto que se hizo en el puente romano, que había allí 100 jerecistas y antes pasando por el centro, y ningún tipo de problema, y con las bufandas y demás, y no hubo problema. Por eso te digo que me sorprendió, ¿no?, que se produjese.
También hablaremos de esos incidentes. ¿Qué te pareció lo que vimos sobre el terreno de juego?
Pues más o menos lo que se podía prever, ¿no? Un equipo, el Córdoba, que
4-0, muy bien, ¿eh? Nos ha levantado la moral a todos.
No, hombre, entraba dentro de los planes, ¿no? Al fin y al cabo, hablo de la afición desplazada, ¿no? Vas con la esperanza, la ilusión, las ganas de que se pueda sacar algo positivo. Pero luego, yo creo que el Jerez entró bien en el partido. Pero es que la primera que tienen ellos, Simo se mete entre Marcelo y Oca, se desmarca y la lía, y ya te mete el primero, y ya eso pues un poco hace que el equipo se venga abajo, con el segundo gol en contra, que fue un poco de rebote, ¿no?, que tocó en un futbolista nuestro y se desvió y entró, ya con el 2-0, creo que el equipo se vino un poquito, ¿no?, se desmoronó. Y entraba dentro de los planes, ¿no? Un equipo, el Córdoba, como digo, de plantilla muy superior, que tuvo mucha efectividad. Y por parte del Jerez, pues muchos aspectos a mejorar, ¿no? Es cierto que por el rival, por el escenario, no es el partido propicio para sacar conclusiones, pero yo puedo, lo que yo vi, ¿no?, algunas pinceladas, hay que finalizar jugadas. Nosotros tuvimos algunas ocasiones y no se llegó a concretar, entre otras cuestiones, porque costaba mucho tirar, ¿no? Y sobre todo hablo de la segunda parte, que a lo mejor se ponía el balón a un futbolista del Jerez en la frontal del área y en vez de pegarle de primera, aguantaba, se la acomodaba y cuando le iba a pegar ya tenía tres cordobesistas encima, ¿no? Y por ejemplo, el cuarto gol del Córdoba llegó en una contra, que roban el balón en la frontal del área del Córdoba, que estaba, no sé si era Antonio Jesús, dispuesto a disparar, y acaba en una contra que supone el cuarto gol, ¿no? Eso yo creo que es importante mejorarlo, el tema de finalizar jugadas. Y después también, pues, temas como las transiciones defensivas.
Sí.
Eso yo creo que es fundamental. Y también creo que hay cosas positivas, por ejemplo, los fichajes. los minutitos que le vimos dentro de del ambiente, la atmósfera o el resultado, que no fue ni mucho menos el propicio, pero sí que dejaron detallitos. Por ejemplo, Iriondo creo que mejora bastante lo que había. Gonzalo Poley, para mí se le notaba en ciertos aspectos que llevaba desde verano sin competir, pero en otros muchos se le notó, lo hablamos también lo comentaba Juan Carlos, que se echó el equipo a la espalda en muchas fases del partido en esa zona del campo. Y luego, por ejemplo, a David Grande, la primera que tuvo un desmarque muy bueno, el control se le fue un poco largo y se le quitó el jugador cordobesista. En la siguiente intentó con un disparo. Yo creo que...
Se vieron cositas.
Yo creo que sí, que obviamente el partido de ayer no era el de nuestra categoría. El Córdoba está muy por encima y creo que era casi una quimera conseguir algo positivo, pero... Ya mirando de cara a lo que se nos viene, creo que lo que se ha fichado puede mejorar y puede servir, puede dar ese puntito, ¿no?, que nos falta para sacar otros partidos posteriores para poder sacarlos adelante.
Otro buen aficionado al Jerez Deportivo Fútbol Club. Tengo una información para usted. El Mensajero cayó en casa frente al Don Benito. ¿Se acuerda usted que en la primera vuelta hizo un análisis muy profundo del Don Benito Mensajero?
Sí.
Que dio nombre al primer capítulo de...
Lamento mucho no haber podido traer en las intendencias que os prometí, pero finalmente no hubo viaje a Extremadura porque... el bichito este nos ha...
No te lo perdonaré, está... pero bueno, lo dejaremos para...
Vaciado. No, pero bueno, se puede encargar, que todo es posible.
Se puede traer.
Es Juan Carlos, que no ha dicho el nombre, es Juan Carlos.
Sí, Juan Carlos.
Juan Carlos, que no lo ha dicho.
Es de sobra conocido por todo el mundo. Juan Carlos.
¿Qué tal?
4-0 en el Arcángel.
Sí, bueno, Miguel ha entrado tanto al detalle ya que casi no...
Y no te ha dejado nada que decir.
Claro.
Muy acaparador él.
Ha hecho bien. Yo también me quiero quedar con la parte positiva, pero hablar en línea ya es muy general, porque he entrado tanto en el detalle que comparto casi todo. Quizás lo más agravante es eso, es lo de cerrar las jugadas, que no terminamos de cerrarla. Y bueno, igual con otros equipos, pues hay posibilidades de intentarlo más en ocasiones. Con el Córdoba, lo que se te convierte son en goles a la contra. Pero hay que mirar un poquito más en términos generales, y yo creo que en términos generales... Bueno, a mí no me desagradó el equipo. Salió de una manera valiente, quizás muy arriesgada, con esa defensa tan adelantada. Pero bueno, ¿quién te dice que jugando de otra manera no te lleva a otros cuatro? Bueno, pues al menos. Entonces, en líneas generales, me llevo, malas sensaciones, porque a nadie le gusta perder por 4-0. Pero creo que igualando los números que hemos hecho en casa y a poquito que mejoremos fuera, que sí que tenemos que mejorar fuera, que creo que es... Ya he dicho, como él ha entrado en el detalle, yo he entrado un poco en lo general, pues yo creo que fuera sí que tenemos que mejorar muchísimo. Si somos capaces de mejorar, y tenemos margen para hacerlo, manteniendo lo que hemos hecho en casa, hay incluso posibilidades de soñar con alguna cosita más.
Una pequeña pincelada, Manolo, ¿qué te pareció el partido, ese 4-0?
Mira, yo lo más positivo que veo es que ya con el Córdoba no hay que jugar.
Sí, ya está. Sí.
Porque que te metan 9 goles el mismo equipo en los dos partidos es como para... Pero claro, es lo que decía antes Miguel, lo que ha dicho Juan Carlos. El Córdoba es de otra clasificación, o sea, de otro grupo, no es de aquí. Es el Córdoba y los 16 equipos restantes. Pero ahora sí que hay que exigirle, o a partir de ahora sí que hay que exigirle al entrenador, al cuerpo técnico y a los jugadores... El 100%, no, el 150%, porque ahora ya no está el Córdoba. Bueno, es que está el Cacereño, bueno, muy bien, está el Cacereño, me da exactamente igual. A partir de ahora, este equipo tiene que intentar conseguir, primero, quitarse de la zona donde está de peligro, porque está ahora mismo metida con el Antequera en zona de descenso, o de playoff de permanencia, como le queramos llamar. De play-out, eso es nuevo hoy en el fútbol. Y,
qué moderno.
Y hay que llevarlo a cotas del quinto, del sexto, del cuarto, si se puede. ¿Por qué? Porque aquí hay que conseguir ahora, sobre todo, la permanencia y, si es posible, jugar la Copa del Rey el próximo año. Yo creo que eso es el objetivo que tiene que tener ahora.
Claro, claro, para eso. En términos generales, si somos capaces de igualar los números de casa, a poquito que mejoremos un poco fuera... yo creo que se puede pensar en algo más que la permanencia, digo, por lo menos en otros puestos, a poquito, que se haga. Ahora, ojo, que hemos estado muy mal fuera, muy mal, pero en casa no hemos estado mal de todo. A lo mejor nos va a costar igualar los números de casa, pero bueno, no hay más remedio.
Habrá que verlo. Está muy callado, por lo tanto, ustedes pensarían que no está con nosotros. Pero sí, sí, sí que está aquí.
Qué mal rollo.
Te has dado cuenta, ¿no? Álvaro Ojeda, bienvenido al Tertulión.
No, aquí estoy de espectador, aquí escuchando a don Juan Carlos, a Miguel, al emérito, en fin, estoy aquí. Manolo, llegó el día, ¿eh?
Y llegó
el día, Manolo, para los tubos, para los tubos.
¿Eh? Y llegó.
Pero aquí está el tío, ¿eh?
¿Cómo está, eh?
Vamos a tener que echarlo con el hirviendo.
¿Eh? Aquí está disfrutando, que es lo importante, ¿no?
Hombre, eso es bueno.
Aquí no tengo responsabilidad.
Mira, la oferta.
Aquí soy un tertuliano más.
La oferta que le hicimos a Manolo, en verano, que él no quería porque él estaba un poquito desganado de radio, en fin, las historias, ¿no? Y le dije, mira, Manolo, tú no te puedes retirar el sofá de tu casa. Y esto, Manolo, lo hemos montado, aparte para hablar del Jerez, lo hemos montado para ver, ¿no? Cada 15 días, cada 7 días, comer y vernos las caras.
Ya un ratito.
Y me dice, bueno, voy ahí un día y te paso una mano. Viene todos los lunes. ¿Es correcto? ¿He mentido? Sí.
No.
Es totalmente cierto.
Viene todos los lunes y se tira toda la semana llamando y diciendo Diego por aquí, Diego magnífico, por allí, magnífico. Diego, que ten en cuenta.
Fenomenal.
Como tiene que ser.
Es el gusanillo. Pero bueno, ya lo iré dejando poquito a poco, no te preocupes.
Bueno, no te dejaremos, que lo sepas.
Venga, vamos
a ver, Álvaro, ¿no estarías tú metido en la trifulca de ayer, no? En Córdoba.
No, tampoco. Vamos a ver.
Yo estoy preguntando a todo el mundo porque
En primer lugar, había que estar allí para saber un poco lo que pasó. Porque si la información, si seguimos a los pseudo periodistas informadores de Twitter, de cualquier sitio, que los hay en España, ¿vale?
Claro.
Y nos hacemos eco de un vídeo que dura 38 segundos de una persona que lo graba en la mezquita, tú piensas que los nuestros son los más malos, malísimos de la historia del malismo.
Para nada.
¿Vale? Bien. Yo me pude informar con la policía, me pude informar también con la gente, con aficionados que estaban allí, como Javi Copano, como mucha gente que había allí. Y bueno, al parecer, en primer lugar, hay que castigar cualquier tipo de violencia.
Correcto.
Eso, lo primero, la violencia fuera del fútbol completamente. Esto me recuerda mucho al capítulo de Chiclana de hace unos pocos de años. Si tú vas con tus amigos, ¿vale? Te estás tomando una cerveza y desde las 9 de la mañana te están esperando para pegarte una paliza, tú también te tendrás que defenderte, ¿no? Si te van a pegar, ¿no?
Está muy claro.
Porque allí todos los jerecistas, todos, absolutamente los 500 que estábamos en Córdoba, fuimos a beber cervecita y a estar de escándalo en Córdoba, porque Córdoba es maravillosa. Y la gente de Córdoba es maravillosa. Pero te hablo de yo solo. Si yo estoy solo, ahí estuve yo con Corchado, con dos más. Si a mí me vienen a pegar en la puerta de un bar, yo me tengo que defender porque me matan. ¿Eh? Yo soy el más tranquilo del mundo. Ahora me vienen a pegarme y yo me defiendo.
Estoy completamente de
¿vale?
acuerdo.
Porque luego, tanto la afición como el colectivo entraron sin problema en el estadio. Estuvimos en el estadio sin problema, lo típico, ¿no? Las cosas de uno, en señor culo, en fondo norte, en fin. Cosas del fútbol.
Cachondeo.
¿Vale? La policía nos aguantó, todos nos comportamos de escándalo y todos nos fuimos a la calle. Y el colectivo, por ejemplo, tenía sus coches a media hora del estadio y llegaron a sus coches sin problema. Por lo cual, yo pienso que aquello de por la mañana fue un hecho muy aislado y que fueron a por los chavales. ¿Vale?
Pregunto, la Policía Nacional ha dado una versión, que es que los ultras de Córdoba fueron a buscar a los del Jerez Deportivo.
¿Te estoy diciendo?
Sí, sí. ¿Pero habían quedado o no habían quedado?
A mí eso se me escapa. Bueno, lo único que te puedo decir es que todo el mundo estaba de escándalo en los alrededores, todo el mundo, ¿eh? De la mezquita con su cervecita, y pasó del tirón.
Porque además no es una zona proclive a este tipo de
lo
cosas,
también,
es una zona,
por ejemplo,
noble.
En el diario ABC de Sevilla se cuenta que rompen la puerta del bandolero. Correcto, se rompe la puerta del bandolero. Pero hay gente joven, el grupo que había allí, que con los nervios sale corriendo y se come la puerta. Es el que estaba en el hospital. O sea, no rompieron la puerta porque había que romper la puerta. Esa información no la da ABC. Y eso ocurrió porque lo cuenta gente que hubo allí, que un chaval joven se come la puerta. Se la come, la abre con la cabeza.
Vale.
Entonces, esto ya es información. Pero claro, hay también que, repetimos, que la violencia no tiene cabida en el fútbol. No
es
la
lo
tiene.
Que yo quiero dejar claro.
Pero vamos a. Fue un hecho de la policía para acá, para allá. Y lo de Chiclana lo recordamos todo, ¿no?
Sí, sí,
con
sí,
niños
sí.
con carritos allí, vamos a ver a Jerez Chiclana.
Pero,
y les dieron una paliza por la espalda. Coño, en fin.
Pero que yo quiero que quede muy claro que ocurrió en Córdoba lo que ocurrió, evidentemente, y nadie va a ser responsable ni va a responsabilizar a quien no tenga esa culpa.
Ayer la afición del Jerez estuvo de champion,
como en todo
absolutamente champion, y fíjate, si tuvimos de cachondeo que terminó el partido, que nos habían roto la boca 4-0, se pusieron a correr los de Córdoba por allí, los jugadores suplentes, y empezamos a cantarle, yo a levantar las manos
con la linterna del
y fuera y la policía con nosotros, y de escándalo, señores, ya podéis, buen viaje, la policía con nosotros, o sea,
hay que evitar.
Si eso hay que contarlo también.
Hubo una. Vale. No, claro que hay que contarlo, por supuesto, porque de la grandeza.
Y no quedémonos con un vídeo, que está mal. Sí, está mal. Pues salimos nosotros, coño. Pero vamos a analizar la situación, lo que ocurre, lo que no ocurre, lo que tú has dicho de la policía. Es que parece que somos todos los 500 que fuimos, que somos los malos, malísimos.
Lo que ocurrió ayer fue, la verdad es que muy malo para el fútbol. Para la afición del Córdoba y del Jerez. Y no te lo estoy discutiendo. Lo único que digo y lo único que me queda, después de saber la versión policial, que es la única que vale, el atestado policial, es que no nos quede la duda si habían quedado. Y que tengamos claro que si habían quedado, la violencia no tiene cabida ni en el Córdoba, ni en este Jerez, ni en ningún otro equipo. Porque poquito a poco se van viniendo arriba cuatro tontos, cuatro sinvergüenzas que vienen a estropear esto, sean de allí, sean de aquí o sean de donde sea, y podemos ir a males mayores, porque ya hubo un tiempo donde tuvimos estos problemas, y no hay que repetirlo, porque el modelo de club, el modelo de ciudad y el modelo de lo que se quiere pues dar a través del Jerez Deportivo es evidentemente otro.
Bien.
Dicho esto, capítulo de fichajes, altas, bajas, cómo hemos visto las incorporaciones, qué es lo que va a pasar con uno de los aspectos del partido que en la jornada de ayer poco hemos reseñado. Buena actuación de César, a pesar de recibir dos goles, porque Camacho
se lesionó. Y una ovación a César, ¿eh?
En el primer tiempo, sí.
Que se peleó con los ultras del Córdoba, porque, bueno, César de sangre caliente, y luego César fue a ayudar a un contrario que estaba tirando medio del campo, y le aplaudió a César todo el estadio. Sí, sí. Y los ultras le cantaron, portero, qué buena gente eres, portero, qué buena gente eres.
Pero ese es el fútbol.
De las cosas más bonitas que he visto en un campo de fútbol.
Sí, la verdad es que muy bien. ¿Qué va a pasar con la portería? Porque todo el mundo confía mucho en César, pero Camacho se ha lesionado y además por...
Mira, ayer hubo un tema que estábamos viendo el calentamiento y Camacho se fue para adentro, él se va para adentro temprano, pero se fue un poco más temprano de la cuenta, 10 minutos antes, por ahí todo el mundo, Camacho se ha ido, Camacho, y saltó Camacho. Yo vi a Camacho durante el partido regular. Los dos goles que le meten no lo veo al 100%. Y en un balón que falla de las Cuevas, que parece que se va para un lado o para otro, ahí Camacho se queda tirado como diciendo...
El que se fue a córner. Y sale César desde el banquillo y le justo en esa jugada y ya fue cuando César empezó a calentar.
Correcto. Y por lo visto, lo que yo me levanto esta mañana además, es que la lesión de Camacho no va a ser ni... Pa mañana arreglar, no, que va un poquito para largo.
¿Cuatro o cinco semanas?
Yo no soy médico, pero cuando me dicen que hay tiempo. Sabemos
que hasta mañana martes, hoy es lunes, estamos grabando este tertulio, lógicamente. Mañana habrá que hacer el diagnóstico, pero todo parece que hay una rotura de aductor.
Entonces tenemos un problema.
Es un problema mucho que a lo mejor, y más a lo mejor habrá que solucionar cuanto antes. Porque si está 4 o 5 semanas sin poder jugar, pues la portería queda con César y con el portero del B, ¿no?
Así no se puede afrontar la temporada. No por nada, sino por César.
Y ahí,
César está bastante bien. César me encantó ayer.
César hizo ayer un gran partido.
A mí me encantó César ayer.
Sí, pero recordaros que hace un mes teníamos dos delanteros y los dos estaban lesionados. No se puede jugar con César solo. Con un chaval del B, ¿no? Entiendo. Aquí habrá que hacer un esfuerzo. Hay una ficha de sub-23 solamente. ¿Qué se hace? ¿Lo preguntamos o no lo preguntamos? ¿Tenemos ya por ahí a Jesús Viloita, vicepresidente?
Sí, por aquí está.
Por ahí está. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas.
Que estábamos hablando de la lesión de Camacho, que parece que va para algunas semanas, ¿no?
Sí, pues la verdad que parece que tiene varias semanas. Mañana esperamos hacer pruebas en la clínica Beisman, como sabéis, patrocinador nuestro. Tiene el aductor y no sabemos el alcance de la lesión, pero sí que parece que le va a llevar apartado varios partidos de la competición.
¿Puede, todo apunta a que puede ser una rotura?
Puede ser rotura. La verdad que hasta que no tengamos las pruebas no podemos aventurarnos a hacer exactamente el diagnóstico, pero según lo que han visto los fisios y demás, y él mismo, pues parece que sí.
¿Y la directiva o el cuadro técnico, la secretaría técnica, se ha puesto manos a la obra para buscar un sustituto?
Pues mira, Manolo, la verdad que sí, que nosotros siempre estamos en el mercado mirándolo todo y tenemos una agenda de jugadores y demás, y pues ayer mismo, después de la elección de Camacho, lo hemos acelerado y probablemente incorporemos un jugador en esa posición.
Estamos hablando de un sub-23, porque es la única ficha que hay libre ahora mismo, ¿no?
Pues mira, actualmente sí, sería una ficha de un portero sub-23.
No está todavía confirmado a esta hora, pero parece que va a ser un jugador de la cantera del Real Madrid.
Pues está en lo cierto, tiene muy buena relación con el Real Madrid Club de Fútbol. La verdad que está portando muy bien con nosotros y cuando se abrió la posibilidad, todo han sido facilidades y si no falla nada, como tú dices, pues probablemente podamos llegar a un acuerdo con un jugador de Real Madrid como portero para que venga con nosotros.
Hablamos de Mario de Luis Jiménez, un hombre que fue muy seguido en la portería por el propio Zidane.
Sí, internacional con España y la verdad que ese es uno de los nombres que está sonando para venir con nosotros.
Según estoy viendo, parece que viene del Avilés, ¿no?
Sí, el Avilés está jugando la primera vuelta del campeonato.
Y que estuvo cuatro temporadas también en el Rayo Vallecano, ¿es cierto?
En el Rayo Vallecano y la cantera de Real Madrid.
Y la cantera de Real Madrid. cuando Zidane lo llamó en el año 2020, creo recordar, para estar en el primer equipo, pues vamos, para entrenar con el primer equipo, mejor dicho, pues el chaval era muy joven, tiene solamente ahora 19 años, o sea que estamos hablando de un chaval de que está empezando prácticamente en esto. Le llamaban allá en la cantera el segundo Casillas, ¿es cierto?
Hombre, la verdad es que muchas veces ponemos una harta mira a los chavales, pero las canteras que está jugando, la verdad que han sido las mejores canteras de España y que ha ido recientemente con la selección, tiene pinta de ser muy buen portero.
Naturalmente, vendría por lo que resta de temporada, por la siguiente temporada, vendría lógicamente como préstamo, entiendo.
Claro, el jugador tiene un contrato con el Real Madrid, una ficha que son inasumibles para nosotros, y vendría en cuestión de préstamo, como tú dices, Cecilio.
O sea que los gastos lo paga el Madrid, lo sigue pagando el Madrid.
Prácticamente todo.
Todo. O sea que viene gratis.
Todo prácticamente, gratis del todo, pero prácticamente.
Prácticamente. Entiendo que habrá sido aceptado por la Secretaría Técnica de una manera entre todos, o sea, no solamente el del director técnico, no solamente el entrenador, sino también el secretario técnico, ¿no? Todos, ¿no?
Correcto.
O sea, que la han seguido. ¿Lo teníais en la agenda a este futbolista?
Claro, porque muchas veces tú tienes la agenda de gente que es imposible llegar aquí y se dan muchas circunstancias y que puedan hacer posible que este jugador esté con nosotros mañana.
Mañana mismo ya está en Jerez, entonces.
Si todo sale bien, es la idea.
Bueno, habría que preguntar también, hombre, ya que estamos hablando de lesiones, por Javilillo.
Javilillo también tiene la misma lesión, que era el sóleo, y el mismo caso que te hizo Camacho. Estamos a la espera mañana de que se le hagan pruebas, a ver qué alcance tiene la lesión. Mario, podríamos estar totalmente recuperado y se resintió muy pronto y ha sido raro.
Bueno, pues ya lo saben nuestros seguidores, nuestros oyentes. Mario de Luis Jiménez, portero del Real Madrid, de la cantera del Real Madrid, estaba en el Avilés, ha jugado la primera vuelta, viene ahora al Jerez, entiendo que por lo que resta de temporada, sub-23, no hay otra ficha libre, nada más que la de sub-23, tiene ahora mismo el Jerez Deportivo, y tiene 19 añitos. Bueno, toda una promesa, entiendo, ¿no?
Hombre, la verdad que sí, tampoco podemos nosotros, como siempre digo, si queremos traer jugador, un delantero que venga de marcar 16 goles en primera red, es que no viene. O si queremos traer jugador con 20 años que venga de jugar con todos los titulares en su equipo, todos los partidos, y que venga a coste que podamos pagar nosotros, pues una quimera.
Imposible.
La verdad que esto es una oportunidad muy buena, sí. Que creo que se da y se firma todo y se entra todo. Nos da a nosotros una alegría muy grande y luego por césped que dictamina y veremos quién es el mejor y que demuestre si vale o no vale.
Bueno, esto es, digamos que el primer ¿cómo diría yo? La primera acercación, ¿no? O no sé si se dice así.
Sí.
No, porque tú hablaste la última vez aquí de que no tenéis firmado nada de relación con el Real Madrid, etcétera, etcétera. Esto claro. Podría, lo que quiero preguntarte, ¿esto podría ahondar aún más esa colaboración existente entre el Real Madrid? Porque evidentemente ya sí viene un jugador de allí, de la cantera.
Claro, la verdad es que las relaciones son muy buenas. Cuando tú, una persona, empieza a tratarla, pues cada vez, contra más trato tenga, mejor relación hay. Ellos mismos nos preguntan por jugadores de la zona, nosotros le informamos. Le hemos preguntado por varios jugadores, algunos inalcanzables. Yo recuerdo recientemente preguntar por un jugador del Castilla y nos dice Jesús, es que este jugador que no está jugando en el Castilla tiene ahora mismo una oferta del Olympiacos. Para que te haga ver un jugador del Madrid a donde los alcances que tiene. Entonces te hace tener relaciones, va teniendo contacto, y sí que es verdad que antes de acordarse de otro equipo, pues si tú tienes una constante comunicación con ellos, pues se acuerdan siempre de ti antes.
Oye, Jesús, ¿y ha habido algún interés por algún jugador del Jerez, de los de sub-23 principalmente, para la cantera del Madrid?
Cuando nosotros fuimos a jugar recientemente allí, al partido que tuvimos, que lo estuvimos anunciando y demás, hubo un jugador que ellos lo vieron y les gustó mucho.
Eso, hablamos de los canteranos
nuestros,
canteranos, efectivamente, juveniles y cadetes, que son los que fueron, sí, ¿no?
Especialmente juveniles.
Hubo, o sea, que hay un seguimiento por parte de la mayoría a ciertos jugadores de la cantera.
La verdad que el Madrid tiene ojeadores en todo el mundo y en Jerez está viniendo incluso más que antes.
Muy bien, yo no sé si el vicepresidente tiene algo que decir a lo ocurrido ayer antes del partido.
No, de los incidentes que hubo.
Sí, de los incidentes.
La verdad que nosotros condenamos todos los actos de violencia que haya. Nosotros no pudimos estar allí ni verlo. Estuvimos cerca allí comiendo en un restaurante, lo vimos gran jaleo. Y la información que nos llega, pues la verdad que nosotros tuvimos contacto con la policía desde el primer momento. Desde que se organizó el partido, le dimos los datos de todos los desplazados nuestros, estuvimos a disposición de ellos, le preguntamos si había pasado algo, algún socio estuviera identificado, algo, nos dijeron que no, que estaba todo bien, los acompañaron al estadio y nosotros no tenemos más noticias de la fuerza y cuerpo del Estado, ¿sabes? Que lo principalmente es lo que nos informamos y a lo que facilitamos las cosas y le damos datos de todos los socios, intentamos que todo se realice, todo lo que podamos ayudar a la policía siempre es poco.
Jesús, vicepresidente, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Yo también quiero comentar una cosa sobre el tema del portero. Hombre, este chaval tiene 19 años y según tengo yo informado, no sé si es el Casilla del Madrid, tú sabes cómo es esto, pero es un tío que me consta que tenía dos ofertas muy buenas, superiores a la de categoría del Jerez. Lo que pasa que, bueno, desde que están hablando los dos clubes y demás, una de las cosas importantes es que el Jerez ahorre pasta en estas situaciones de urgencia. Y curiosamente, como dice siempre el míster, tiene que haber algo bueno, bonito, barato, que encuadre y que pues ha llegado ese momento, como un caso Mayor, como un caso Iriondo. Pues parece ser que el Madrid tenía un tío que lo quería sacar del Avilés por diferentes motivos extradeportivos. Ese tío tiene una ficha de sub-23 y como hay buena relación con el Madrid, y aparte esto es Chapín y en un estadio con empaque y una ciudad con empaque, el Madrid ha decidido prácticamente regalado que ese tío venga para acá. Y esa es una ventaja. Es decir, vamos a tener un tío que va a reforzar la portería y al equipo pues no le va a doler el bolsillo prácticamente.
O sea, lo que
es la cosa buena, vamos. Yo
creo que es muy bueno tener colaboración con equipos como de esta índole, como
claro,
la
Madrid. Creo que esto es un ejemplo de que se están haciendo las cosas bien en el club. No lo digo solo por esta directiva, que también, sino por desde su nacimiento, porque esto genera confianza incluso de una talla como la del Madrid, ¿no? Es decir, esa posible colaboración que tenga en mayor o menor medida.
Es que
en el momento en que un equipo como el Madrid, con la marca, con lo que vale su marca, con lo que es su marca, no lo hace con cualquier equipo que no tenga una serie de...
Ojo, alejado. O sea, en las antípodas del proyecto. El Madrid está en las antípodas del proyecto deportivo que tiene el Jerez Deportivo Fútbol Club. Bueno, y del que todos no estamos enamorados y luchamos, pero hay sinergias que no. Yo creo que. Y te hablo como socio, ¿eh? Yo creo que es sinergia a la que no, no nos podemos negar.
En las antípodas.
Si usted me va a dejar a mí dos futbolistas y yo voy a pagar lo que yo puedo pagar en segunda red, uh-huh, y usted me va a pagar el 80% restante, uh-huh, bendita sea esa sinergia. Bueno,
a mí lo que ¿vale? me llama la atención y lo que me da, y lo que me da, también me enorgullece, ¿no? Como parte de este club. Que yo no veo tanta diferencia, es verdad que, no, están, no, que es tan grande.
El fútbol popular es una cosa y el Madrid es otra.
Pero no el Madrid, pero el Madrid es sus socios también.
Sí,
pero es verdad que para
un negocio, en fin.
Bueno, está dentro de un fútbol negocio, pero vamos a ver, una cosa es hacer fútbol negocio y otra que haya que hacer negocio para el fútbol, que no es lo mismo. Es decir, el Madrid es de sus socios, es verdad que para ser presidente y estar en la Junta Directiva de Madrid. O sea, hay que cumplir una serie de avales y de condiciones que ojalá algún día llegáramos nosotros a eso. Bueno, pero ojalá llegáramos. Significaría que la marca llegaba a tal punto de que no se le puede dejar el club a cualquiera. Pero que lo importante, lo que nos debe enorgullecer es que un club de la marca del Madrid pues confía a dejarle un jugador a un equipo que lleva 8 años de vida, que tiene nada más.
Y además, realmente.
Eso para mí es lo más importante.
Lo que ha dicho Álvaro en situaciones de emergencia, porque Camacho se lesiona un 23 de enero y al día siguiente ya está casi firmado. Lunes
hay que valorar algo de esta dirección deportiva, y hay que ponerlo en valor, es que se va, por ejemplo, se va Goma y al día siguiente ya hay un repuesto. Se va y ya está Iriondo. Pasa ayer lo de Camacho, que lo de Camacho pasó ayer, que era un domingo por la tarde. Y ya hoy...
¿Por qué no habría algo hablado
antes? Esto.
Pregunto yo, ¿eh?
No sé, vamos a ver.
Pregunta, interés, ¿no?
La Secretaría Técnica, vamos a ver, si tienen acuerdo... Es decir, si tienen ahí un acuerdo de hablar con el tema de los futbolistas y demás, pues... encima.
Yo entiendo que un secretario técnico tiene que tener 340.000 jugadores en el blog.
Y tendrían que tener control a este portero.
Claro, claro. Pero
si han hablado para que la cantera vaya allí... Le habrán dicho, escúcheme, tú tienes lo mejor. Le preguntarían hace tres meses, mira, me hace falta un delantero, un lateral derecho, un lateral izquierdo y un portero. Si te sale algo, acuérdate de mí.
Y un sub-23 además, en este caso.
Pues claro. Seguramente y habrían hablado ya de este chaval. Y pasó ayer lo que pasó y el telefonazo pues se pegó. Y resulta que no había buen rollo con el Avilés y ahí está la película.
Y bueno,
magnífico. Se llama trabajar bien en una secretaría técnica.
Pues magnífico.
Y sin un duro, ¿eh? Uh-huh. Que con dinero cualquiera trabaja bien.
Y por cierto, lo de Goma, porque creo que lo de Goma todavía ha dejado ahí...
Sí, no sé.
A gente que quizás no conozcan el tema. Y en las redes sociales, pues ponen muchas cosas que no deberían de ponerlas. Vamos a ver. Goma tenía un contrato de sub-23, ¿es correcto? No tenía contrato profesional, ¿es correcto?
Sí.
No me equivoco, ¿no? Cuando tú no tienes un contrato profesional, te puedes ir tranquilamente a donde te dé la gana, cambiando el contrato de por profesional, y te vas si quiere el club o si no quiere el club.
Sí, sí.
Y mire usted, aquí...
Esperamos que eso ocurre incluso aquí, cuando aquí, se quiere cualquier jugador.
Aquí no siempre. Se ha echado a Goma. Goma se ha ido.
Ah, claro.
Que el Jerez no lo ha podido retener. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo.
Que también comentó Pérez Herrera que era la intención de hacerle el contrato.
Vamos a ver, vamos a ver.
Pero, muchos están pensando y han dicho, y he leído... No, es que ha dejado en las arcas del Jerez un dinero muy curioso. No, mire usted. No ha dejado un dinero muy curioso, ¿vale? Porque ha sido, vamos, para reírse.
Pero es que el Mérida tampoco
otras cosas,
es que el Mérida no es el...
Entre otras
cosas. ¿A dónde ha ido Goma? Es que el Mérida tampoco es...
Ni el Mérida es con lo que es,
claro.
Ni además... tenía necesidad de dar ni un solo céntimo.
Claro, ni tenía necesidad. Digo para que ni el Mérida del Olympique de Marsella.
No, es que muchos se van a creer que con el traspaso entre comillas de Goma se quitan los 200.000 euros de deuda. No, mire usted, no, que no,
Goma,
que
no, siempre no,
para que lo de Goma no tiene ni para pipas. Claro. Y lo de Palma no tiene ni para pipas. Así de claro. Y no voy a dar las cantidades.
En el plano personal, yo al chaval, al que además le tengo aprecio, oye, le deseo lo mejor. Pero
es que en estas categorías.
Que se ve muy bien, pero el fútbol es así.
En estas categorías.
Así, y ya está.
Saca X dinero, pues bueno,
Pero bueno, que no, que
ya,
lo que
ya
dice Manolo.
Yo creo que como nos pasa todo
el mundo.
En esta vida personal. A ver qué la tiene más larga.
Lo que quiero es aclarar el tema para que no se digan algunas cosas que no son. Que no son.
El fútbol.
Mira, el tema.
Cuando un jugador se quiere ir, se va.
Goma.
Siendo. Perdón un momento. Cuando un jugador se quiere ir, se va. Siendo con ficha amateur y sin ficha amateur. Y eso lo sabemos todo. Y ha ocurrido siempre. Si el chaval tiene las aspiraciones que quiera o quiere darle un cambio de rumbo a su vida y cree que es lo que debe hacer, oye, pues muy bien.
Goma es un pedazo de tío. Goma es un pedazo de tío.
No pasa nada.
Es buena gente. Es amigo mío, aunque todavía no he hablado con él de nada de esto porque todavía estoy caliente y es mejor no hablar conmigo de este tema. Es un tío que yo le deseo lo mejor del mundo.
¿Qué hay que hacer?
Yo lo único que digo, se lo he dicho a mucha gente, no me ha gustado que un canterano se vaya así. Todos hemos sido jóvenes,
bueno.
A todos nos han comido la oreja y a veces hay que pensar por uno mismo. ¿Vale? Y yo, gracias a Dios, he sido un loco en mi vida. pero no he tenido a nadie que me coma la oreja. Lo que he hecho en mi vida, para bien o para mal, en la radio lo he decidido yo. La goma tal vez ha tenido un pepito grillo que le ha dicho, ahora es el momento. A mí lo único que me duele de goma, lo único, y es amigo mío, tiene muchos más amigos que yo, porque los tiene, ¿vale? Pero lo que me ha dolido de goma es que a mí como aficionado, porque aquí yo jugara mejor, jugara peor, la afición se volcaba con ese tío, coño. Se volcaba con ese tío. Tenías a la afición contigo. A mí como aficionado, goma me ha dejado tirado guión huérfano. ¿Por qué? Porque me ha dejado tirado medio del proyecto. Como aficionado, ¿eh? Que yo con goma muero. Como aficionado. Y luego yo creo que he tenido un mal detallito con el club, porque tú tendrías que haberte ido en tu sala de prensa con tu presidente al lado. Voy a poner un símil. Florentino la cagó yendo al chiringuito para hablar de la Superliga. Ustedes me entienden por dónde voy, ¿no? Pues goma igual. Goma tendría que haber sido como un tío, como un señor, en su sala de prensa, yo creo, con su presidente, Álvaro, echando sus dos o tres lágrimas.
Que no hay que ser
y cuando venga aquí goma, el que le pite yo creo que se equivoca. Cada uno haga lo que quiera.
Está claro.
Pero que a mí, lo que me ha dolido del caso goma, es que a mí como aficionado me ha dejado huérfano de ese canterano que era la extensión del equipo en la grada. Y que además, y si ahora me preguntan qué te ha parecido lo de goma, yo creo que se ha equivocado. Bueno, eso yo creo, opinión mía, 308.
Yo creo que todos le tenemos un cariño especial
a... Creo que se ha equivocado. Mira, y ojalá me equivoque. Álvaro, ojalá me equivoque.
Álvaro, el tiempo dirá lo que
claro.
tengo que decir. Y yo no iba porque es que no. sí, porque, mira, el que se quiere ir, se quiere ir. Sí, punto, no pasa nada. Y si algún día quiere volver, pues aquí estará
Manolo, pero que un canterano y además con el corazón que tiene goma no se podía decir, Manolo.
Ay, si yo te contara lo que ha pasado años atrás.
Pues toda la vida. Ese aprendemos. Coño, que somos un
año atrás.
Vamos a mejorar los fallos.
Años atrás y el presidente que había por detrás. Trincando, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque entonces lo suelto.
No, está claro,
vamos a dejarlo ahí. Mírate, se ha querido ir, muy bien. Claro. Ya algún día volverá, si quiere volver, y si no, nada.
Que la decisión
lo que yo quiero dejar muy claro es que no lo ha echado el Jerez Fútbol Club, ¿eh? Y el Jerez Fútbol Club no ha podido retenerlo, por lo que ya hemos comentado anteriormente.
Y yo voy a decir una
y
cosa.
Algunos que dicen en las redes que con eso se va a pagar la deuda de 200.000 eventos, está usted muy equivocado. Ni para un paquete de pipas, vuelvo a repetir, pero ni lo de goma, ni lo de palma, que era contrato profesional, ¿eh? Cuidado.
Yo, por rematar, y vuelvo a insistir, estoy con Álvaro, todos tenemos un cariño especial a goma, ojalá le
vaya
bien en lo personal, en lo personal y en lo deportivo, y que sea feliz, y que realmente las expectativas que le va buscando se le cumplan. Pero dicho esto, aquí lo único que hay imprescindible es la afición.
Todos somos necesarios,
pero imprescindible, la afición, nada más. Y eso lo tenemos que tener claro. Ahora es este caso que se nos ahora con goma porque nos duele, porque, hombre, le tenemos mucho cariño. Pero es que nos va a pasar, ha pasado y seguirá pasando toda la vida de Dios, porque es el fútbol. Eso sí.
Dicho esto, lo que ha llegado, y después de lo que vimos ayer en Córdoba, lo poquito que hemos podido ver sobre el terreno de juego, ¿ha mejorado lo que se ha ido o, en cierta manera, nos hace pensar que el equipo va a estar más fuerte de cara a la segunda vuelta de la temporada? Que es la opinión de todo el mundo. Enseguida vamos a hablar con Eugenio Camacho.
Yo creo que es muy pronto para evaluar, ¿no? Por un solo partido ayer, grande jugó medio equipo, medio partido.
Solo hay una cosa, tendencia que sí me hace ser optimista, y es la recuperación, que en eso ya llevamos más tiempo, de Marcelo en el lateral derecho, por ejemplo. A mí me da ya una mayor garantía. En el lateral, que consecuentemente arrastra a otras posiciones que al míster le va a dar para ser más polivalente. Y bueno, en lo poquito que se vio ayer del lateral izquierdo se vio menos y se le vio como más un poco.
También porque.
Pero con De Poli sí me gustó lo que te has comentado antes, Miguel, que está todavía el hombre de factorismo, pero sí me pareció un jugador de carácter y de los que se echan al equipo a la espalda, ¿no? Bueno, habrá que esperar, pero ya arrancamos con algo mejor que empezamos la temporada.
Y asumiendo los
galones. Con Marcelito en el extremo, que a mí me da mucha garantía.
Hablando de Poley, asumiendo los galones en balón parado.
Absolutamente.
Tanto derecho como
en hay sorpresa agradable que me llevé ayer, que fue que cuando saca a Darío Guti volcado al extremo izquierda, va muy bien. Va muy bien en el puesto que hace habitualmente desarrolla Jacobo. Que bueno, Jacobo puede jugar por una banda, pero. pero me gustó cuando lo sacó volcándose en el izquierdo. Y quizás a lo mejor Bello, ayer le vi un poquillo menos, quizás porque lleva toda la temporada entrando por el interior.
Por dentro.
¿No? Claro.
Y por estaba banda un poquillo estaba fuera. Un poquillo desubicado, ¿verdad?
Sí,
y no, tampoco ayudó a Iriondo, precisamente, que Bello estuviera claro. En esta posición.
Pero bueno, yo creo que partimos de elementos fijos que van a darle al míster más posibilidades. Y que, bueno, pues quiero ser optimista en ese aspecto.
Pues sea Iriondo al otro y al otro y al otro y a Bello, al que quiera, lo que decía antes. Hay que
hacer lo mismo en casa,
hay que pedirle el 150% para llegar a esa zona donde todo el mundo quiere llegar para jugar la Copa del Rey el año que viene, entre otras cosas.
Hombre,
sería buenísimo que se terminara así la.
Si miramos la clasificación ahora mismo de los nueve que están arriba, de los nueve quitando al Córdoba, quitamos al Córdoba. Hay ocho equipos, de los cuales seis van a venir a Chapín en los próximos dos meses. Seis. Y de los que hay abajo metidos, tres tienen que venir a Chapín. Es decir, yo le tengo muchas ganas a esos seis.
Vamos.
Le tengo muchas ganas a esos
seis. Álvaro,
le tengo muchas ganas a esos seis equipos porque yo he pasado mucha fatiga con estos seis equipos.
Vamos a mantener la postura que hemos tenido hasta ahora, el comportamiento que hemos tenido en el local. Vamos a mejorar un poquito fuera y a poquito que se mejore fuera.
Hombre, hemos hablado mucho de esto.
El Coria tiene que caer. El Coria tiene que bajar de ahí. ¿Por qué? Porque no. Porque sí, tiene que bajar de ahí.
Yo te voy a decir una cosa, Álvaro.
El Cacereño tampoco.
Hemos palmado mucho en campos de césped artificial pequeño y demás, y todos esos tienen que venir a Chapín.
Correcto.
Y sobre todo a los rivales clásicos. Al Villanovense aquí le ganamos.
Vélez, Montino,
pero tenemos Coria. Ahí el Cacereño, ¿eh? Ahí mismo.
Vamos, y Antequera, que va a ser difícil. Antequera, eso sí.
Pero bueno,
Antequera es la penúltima.
Pero son equipos de la línea, me refiero. Lo muy complicado Lepe, que eran los equipos canarios, los equipos de Campos Ratoneros, Vélez y demás. Esos ya tienen que venir a Chapín. Y en Chapín hasta el momento somos fuertes. Esperemos que sigamos siéndolo. Con esa base, más lo que podamos mejorar fuera de casa, no quedan tantos capos pequeños. Yo por eso soy más optimista en esta segunda vuelta. Dale. Lo que sí, y os voy a ser muy sincero, porque mirar con perspectiva lo que le pasa al club, y desde un punto de vista buenista, porque muchos aficionados nos están escuchando, están diciendo, ya están los del Tertulión diciendo lo mucho que vamos a hacer, pero es que mucha gente, Álvaro, yo sé que tú no estás de acuerdo, pero que está muy cabreada, que dice que aquí nos hace falta ver que nos han cascado 9 goles en 2 partidos con el Córdoba. Y que cuánta paciencia más vamos a tener con el equipo, cuándo va a comenzar la remontada. Que yo sé que la remontada siempre se comienza tarde, precisamente en la emoción del deporte,
mira,
de recuperar, Diego, el tiempo
haciendo
perdido.
Haciendo la primera vuelta que hemos hecho, nos mantenemos.
Sí.
¿Vale?
¿Con 42 puntos te mantienes?
Tiene 45, Manolo. Sí. Te mantienes. ¿Seguro?
Una liga muy cortita, ¿eh?
Seguro. Cortita. ¿Vale? Gente. Seguro. A menos que el equipo haga un poquito más, va a estar mamoneando con ese quinto puesto. Y estadísticamente todas las segundas vueltas, todas, la vida es estadística, son números, ¿eh? Todas las segundas vueltas de Pérez Herrera han sido muy buenas, incluso con ascenso. Esos son números, eso está ahí. Como también son números que el equipo, a falta de un partido, está fuera de los puestos de descenso directo. Para terminar la primera vuelta. Con lo cual, con esos números en la mano, con los fichajes que hemos hecho, ya vamos a pagar a Novatá, el equipo lo puede bajar, vamos.
Alguien le leí, que no era de la zona nuestra, pero lo leí en Twitter, alguien lo leí, que decía, yo sigo pensando que Ceuta, Córdoba y Jerez suben a primera red el año que viene. Y no era alguien de nuestra zona. No sé dónde
yo voy a decir una cosa, lo que he dicho antes. Los equipos de campos pequeños tienen que venir todos a casa y nos queda jugarnos y batirnos el cobre con los villanovenses, con los cacereños,
sí.
Con los Don Benito, con los Antequera, que si no con nosotros en la clasificación, ganar esos partidos iba a marcar la diferencia, porque no hay tanta diferencia de puntos.
Estos dos partidos que vienen ahora son muy importantes.
Sí.
O sea, ganar al cacereño y no perder en San Roque del Epe, bueno, ya sí, ganamos la leche. O sea, estos dos partidos que vienen ahora, o estos tres partidos que vienen ahora, sacar 7 puntos de 9 o 9 de 9, eso es...
¿Cuál es el tercero? ¿Cacereño, Lepe?
Mérida.
Mérida aquí en casa, sí, sí.
Esos tres partidos.
No, no, sí, no. Sí, Villanueva.
Villanueva, perdón.
Vamos a Villanueva, sí, sí.
Villanueva viene el Mérida después, correcto.
Villanueva de Serena, sí.
Eso, o sea, de esos 12 puntos, sacar 10, 9, es un pelotazo. Un auténtico pelotazo. Pero sobre todo los dos próximos partidos. El del Cáceres, cacereño, el próximo sábado, ganarlo por lo civil o lo criminal. Y el del miércoles con el San Roque, si ganamos en San Roque del EP y sacamos 6 puntos o 4. Ya entramos en dinámica. Es decir, hemos ganado, hemos empatado y ahora ha ganado otra vez.
Pues hay que hacerlo, porque lo que no se puede es conseguir en la primera vuelta menos un partido, que todo hay que decirlo, de 51 puntos,
21.
Se han ido 30. puntos. Se han conseguido solamente 21. Así, evidentemente, lo tenemos complicado, ¿eh? Si esto se produce en la segunda vuelta, está complicado.
Manolo, el quinto en la primera vuelta ha sacado 28. ¿Vale?
Son 7 28, más. Ojalá hubiésemos terminado con 28.
Chéme, nosotros. 28 y nosotros podemos sacar 24 si le ganamos al San Roque. Uh-huh. Es decir, que entre el play out, que se dice ahora, y el quinto, hay un juego mínimo de puntos. Es decir, tampoco digamos...
No,
va a quedar 21, ¿no? Es que el quinto le va a sacar 28.
Por eso hemos empezado diciendo que hay que pedirle el 150% a los jugadores, ¿eh? Y que la segunda... El objetivo ahora mismo, yo creo que es ese, jugar la Copa del Rey el año que viene.
Yo tengo...
Como mínimo, yo Juan Carlos, como mínimo.
La Copa del Rey te mete en playoff, ¿no? ¿O no?
Claro. Sí, lo mismo.
Por eso lo estoy diciendo.
Yo sigo diciendo que la segunda vuelta va a ser buena, que tengo los papeles ya echados, ¿eh? Como presidente de la peña, mis cojones ahí.
Sí,
¿no? Porque yo voy diciendo mucho tiempo lo de la segunda vuelta. Así que todo el que se quiera apuntar a la peña jerecista, mis cojones ahí, que yo no sé si el emérito va a querer venirse conmigo, pero bueno.
Yo estoy en lo que mejor ocurra, ahí estoy yo.
Vale. Pues entonces está tu peña, Manolo.
Sí, mira, yo creo...
Está tu peña.
Yo creo que en esa peña ahora mismo todo lo que nos estás escuchando se meterían.
Pero vale 20 euros entrar, ¿eh?
Bueno, lo pagarían también, fíjate. Vale. Si es que se cumple lo que tú estás diciendo, claro.
Será por dinero.
Peña mis cojones ahí.
Ahí está. Entonces la clave empieza por el devenir del equipo. ¿Qué le decimos a ese aficionado que no está conforme con el Jerez? Que piensa que esto es un desastre de temporada.
Que se haga socio el año que viene, pase lo que pase.
Y que disfrute este año de la segunda vuelta.
Vuelvo a decir mi teoría. Este hombre tendrá una suegra, un novio, una novia que le da mucho por
hombre,
su
primero,
casa.
Primero que está en su derecho a verlo.
Y dirá, yo no voy a aguantar a mi suegra aquí, a mi pariente aquí. Yo me voy a hacer socio de Jerez, aunque...
Por sanidad mental, ¿no?
Todos terminamos igual, rompiendo el carnet y nos lo sacamos por no aguantar más de uno.
Por lo menos 2 horas estoy fuera, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues el siguiente compromiso es en un horario hasta el momento no habitual. Jornada de sábado, 8 de la tarde.
Porque juega el miércoles con el San
Juega el miércoles, por eso se tuvo que adelantar, porque el cacereño lo ha partido por la mitad, ¿eh? Porque un partido que va a acabar a las 10 de la noche, a ver cómo se vuelven para Cáceres, ¿eh? Van a tener que remontarte la Álvaro.
Cáceres en autobús, tus 4 horitas. Sí, en autobús,
más.
4 horas.
Bueno, que es otro de los cocos de la categoría, todos los equipos que han mantenido bien el tipo arriba. Como veis, el equipo se recupera a Jacobo y veremos cómo llega, sobre todo más entonado, y sobre todo cómo también pensáis que le puede llegar en el tono físico al equipo de Pérez Herrera estar un mes largo sin competir.
Eso se notó ayer.
Sí, se notó un poquillo.
Sí, los aviones, sí. Hubiera sido menos aviones si esta gente no está en Bahrein jugando 2 o 3 partitos. Pero, o sea, esta gente...
Taco gordo. 38,
claro, Jerez como mucho a Bar de la Grana, ¿no? 38, o sea...
Este ya del Marqués también.
También, 38 días sin competir, ritmo de competición que no es lo mismo. Como yo, coger la bicicleta, hago 70 kilómetros, los hago, pero los hago a 20 de media. Cuando está uno compitiendo, lo hace 27, 28 de media en mountain bike. Pues lo mismo. Esta gente está para jugar, tan fino, está perfecto, pero el ritmo de competición no lo tenían ayer.
En la primera parte se notó que había jugadores que estaban casi fundidos.
En los repliegues de verano también se notaba, ¿no?
Hombre.
Aquí lo que hay que es pasar ya, o sea, lo que hemos dicho antes, que ya con el Córdoba no se va a jugar más.
Pero en los próximos años.
Que ahora lo que hace falta es centrarse en la liga, la liga del Jerez. Y que tiene que conseguir eso. Esos 30 puntos que ha dejado ir en la primera vuelta son los que como mínimo tendría que coger en la segunda.
Con el Santos que le pide el partido es el miércoles, que viene, a la noche. ¿Va? ¿Y da mucha afición o no?
Yo estoy en Alicante, yo no puedo.
Es complicado.
Siendo un miércoles laboral.
Miércoles laboral.
No lo por la tele, por footer.
Sí, sí.
Como ya no va Manolo ahí con los tiestos a retransmitir los partidos.
Ya no va los partidos ni
la,
nada.
Con la RDCI. ¿No?
Ya se ha jubilado, ya está en una mejor vida. Ya está por la tarde con las pantuflas puestas y el batín viendo
fútbol. Que va, recogiendo a los niños.
Sí. También es verdad. Con que Dios le ha dado a Nieto para que siga activo.
Todo. Con Naya, no, Manolo, Naya. ¿Te acuerdas con el Naya?
Con Naya. José Antonio Naya.
Qué momento, ¿eh?
Toda una figura, ¿eh? Oh. Toda una figura.
Qué personaje, ¿verdad?
Trajo a un portero que llevaba sin estar en la portería no sé cuánto tiempo. ¿Te acuerdas?
Lo del taxi era un bulo, realmente. Sí, era una leyenda urbana.
Dice que fue un bulo, ¿eh?
Bueno, gordo bulo. Venía como si estuviera de probado de comida.
¿Os acordáis el partido de pretemporada que hizo Fernández? Estamos hablando de Fernández como portero. Claro. Que llegó, o sea, llevaba 2 días aquí. Y tenían que ser los defensas los que sacaran el balón desde portería. No podía. Porque no podía ese, porque no llegaba a medio campo.
Ese era el del Betis, un portero que
vino. Después tuvo en el Betis. Después tuvo en el Betis.
Ese
dos años o tres años
creo que suplente a Neri Alberto Pumpido, lo sentó en el banquillo.
¿Y por qué no jugó bien?
Parece que estaba Cayetano Red.
No, hombre, es de los mejores porteros que ha tenido el Deportivo en su historia. Lo que pasa que había dejado el fútbol, estaba gordo, venía como un zollo. Y Naya lo rescató. Y la verdad es que los primeros partidos eran pésimos. Es que no podía. Claro, después era el gato Fernández.
Recuerdo en Endomé ese saco de portería. Y llegaba, sacó una vez, claro. Llegó a medio campo. No, bueno, a medio campo. No llegó al círculo central, me refiero. A partir de ahí tuvo que... Los defensas tuvieron que meter la pierna. Para
se hizo dos años de cómoda en el Jerez. Y se lo llevó al Betis.
No dieron que se fue al Betis.
Además se fue de portero, entre comillas, suplente. Porque Betis tenía el portero argentino. No era Alberto
Yo Pumpido. Creo que estaba en aquella época Cayetano Red entrenador. Porque ya estaba en Sevilla estudiando.
Y lo sentó a Pumpido.
Le tocó la lotería yéndose al Betis, como tú comprenderás. Sí. Bueno, buena gente, muy buena gente. las cosas como son. Pero el que era bueno, no como entrenador, era Naya. Qué buen secretario técnico.
Si hablara el mundo del fútbol. Sí, sí.
¿Ah, sí? Pues Antonio Naya tuvo ahí un problema con Miguel Pérez Gordo, ¿no?
Ah, bueno, no recuerdo.
Sí, lo contó en Cofre de Manía.
Yo sí. Naya, es posible.
Escúchame, yo creo que Lulegui vino después de Naya, ¿no?
Después.
Sí, sí.
Pues entonces era Naya el que estaba hablando que
sí, se con Miguel Pérez fuerte. Lulegui sustituye a Naya.
Que Naya... ¿Había nacido Pérez cuando estaba aquí?
Sí, sí, sí. Sí, tendría 20... Pues yo creo que Miguel es de mi edad.
Era capitán del ejército.
22, 23, 21... 21, 22, 23, tendría
más... Yo lo que Miguel Pérez tuvo un problema con el cura de San Miguel, ¿vale? Que se contó Cofre de Manía y demás.
Qué raro que no diera nada de Cofre de Manía. Meter la cuña,
hizo un símil con lo que le pasó con Naya, lo que le pasó con el párroco de San Miguel. Digo, cambien ustedes Naya por el párroco, la afición por la feligresía de San Miguel, el estadio Domé por la iglesia de San Miguel, y ahí lo tiene. Y el periodista, treinta y tantos años después, el mismo. ¿Quién tenía razón al final? Llegó Irulegui. Entonces, como diciendo, el cura ya no sigue en San Miguel, y efectivamente, el cura no va a seguir en San Miguel.
Ay, Alvarito, siempre con la cuña y siempre con su historia.
Hoy escuchamos lo de los socios.
Hoy no, lo voy a decir porque además quiero hablar del tema del grupo de WhatsApp del programa. Es que solo teníamos una opinión y además fragmentada en cuatro audios. Y yo entiendo que todo el mundo tiene muchas ganas de fútbol después de un mes largo, casi 40 días, y que todo el mundo quiere dar su opinión y lo pueden hacer. Porque además este es el espacio para que opinen los jerecistas. Pero claro, o leemos las opiniones o no hay manera. Y no las vamos a leer. Queremos escuchar vuestra voz. Por lo tanto, audios. Es que el primero manda un audio y ya los demás se van a partirle la cara y a decirle que no tiene razón, que esto con lo otro, y empiezan a discutir entre ellos.
A ver, cuando la gente, lo decimos de verdad, sin ninguna acritud. Yo, por ejemplo, cuando ayer iba en el coche, yo quería escuchar audio. Y no podía escuchar los audios porque yo le di un botón al WhatsApp y me lo reproduce todo. Es que, claro, se cortan porque hay un montón de opiniones escritas. Por favor, que es un grupo de WhatsApp de audio. Claro. Manden el audio o respondan en audio.
Y que cada uno de...
Te voy a decir una cosa. Yo ya he dejado de leer los mensajes. No me interesan los mensajes escritos. Me interesan los audios.
Yo no los leo.
No te permite filtrarnos, ¿no?
Ya no es cuestión de la aplicación. Este es un programa de radio bajo demanda y queremos que la gente se exprese. Y para
el teléfono, su nombre, todo el mundo, usted, hombre.
Pues tiene que hablar y que hable y que lo diga. De hecho, muchos radio aficionados han hablado durante muchas semanas mucho y bien. Esto no es para que yo diga algo y tú me rebatas y demás en ese grupo. El que opine lo contrario, que lo diga, que se ponen todas las opiniones.
Pero en audio.
Alguna vez que se ha quedado alguna fuera es porque alguien se ha emocionado, oye, con toda buena voluntad, con una opinión, con mucho criterio, pero bueno, me ha mandado 4 minutos de audio. Entonces, ustedes, eso no podemos poner. Pero alguien que lo haga en un minuto largo, pues lo puede hacer sin ningún problema. Al igual que ayer, todo el mundo se centró en la polémica, ese equipo bien mal, nos han metido 4 y nadie valoró a los jugadores. Y yo creo que jugadores que ayer resaltaron mucho y muy bien y se vieron cosas muy buenas para la clasificación. Es por eso, ¿no? Porque
por ejemplo, ayer Curro Rivero, ahora que me he acordado, Curro estuvo desbordado completamente.
Eso
Curro estuvo...
Un tema que iba a decir yo. Sí. ¿Qué pasa con Rivero? ¿Le puede caer mal Poley al lado?
No.
Mira, me puede caer mal, me refiero.
Sí, entendido.
Que no le venga bien, se quede mal tranquilo.
Que quizá a lo mejor, oye, pues lo que ha hablado Álvaro, pues igual no es el mejor de los jugadores que ha llegado mejor en el mejor momento. Era un partido difícil, les cogieron la espalda fácil, no tiene... Joder, ¿qué le pasa eso? Piden su sitio y a lo mejor tardan tiempo en recuperarlo y en sentirse seguro, ¿no? Yo Hemos contado cosas de jugadores que tenían sus propias artimañas para recuperar sitio, ¿no? De jugadores creativos que anoche cuando habla de entrenador Manolo Benítez, que decía, fíjate si era técnico Manolo Benítez, que era un crack, pero cuando le salían malas cosas me decía que se dedicaba, un día contándome que se dedicaba a cortar. A cortar, y entonces automáticamente el público se le venía encima apoyándole y volvía a coger su ritmo, ¿no? Son pequeñas, a veces, trucos que el futbolista tiene que ir cogiendo para ir cogiendo su sitio, que muchas veces no sabes por qué, pero lo pierdes, ¿no? Y lo pierdes.
Está claro, eso va a basar en eso se basa el rendimiento de muchos futbolistas y esperemos ver al buen
entrenadores curro. También tienen sus pequeñas muletas y sus pequeñas recetas para hacerle cambiar, ¿no?
No, y que ayer es que estaban superados completamente, o sea, es que venía Simo, que me parece una locura de futbolista, por destacar a uno de los 11 del Córdoba y luego...
Y ha renovado con el Córdoba.
Y ha renovado. Ayer le pedí a la afición cordobesista que se quedase, no sé si es que
había... Es un futbolista muy interesante para cualquier segunda división y se lo quita el Córdoba
23,
fácil.
Sub 23. Sí, ayer Simo jugaba donde quería, fue una locura. Y
vamos a ver.
Hace mella en los futbolistas de
Pérez, pero estamos jugando donde estamos jugando. Igual que el año pasado había jugadores en tercera que nos parecían una maravilla. Y cuando pegan un saltito, pues a lo mejor ya no son tan maravillas. Es decir, Simo nos parece una locura. Pero bueno, si como parece que todo hace indicar, el Córdoba va a subir, podemos ver cuando esté en primera ref, cómo juega Simo, ¿eh? Cómo jugará Simo en segunda división.
No, yo lo traía al hilo de que si tú vas perdiendo 2-0, no estás de todo dentro del partido, hablando de Curro que no estuvo acertado, como tampoco estuvo antes a un nivel espectacular, ¿no? Te viene Simo, te hace lo que te hace en el medio del campo, claro. Todo eso suma que tú al fin y al cabo pues te vaya viniendo cada vez más.
Claro, vas perdiendo seguridad y...
Otro tema importante, a ver, el sábado jugamos a las 8 en Chapín. Me decías que Simo te parece una locura. Fue una locura lo que pasó en el mes de diciembre con el césped de...
Es una locura en esta categoría.
Sí, sí, pero me refiero yo que fue una locura también lo que pasó en el mes de diciembre con el terreno de juego del estadio municipal. Ha tenido casi 40 días de descanso, si no me equivoco. En esta semana ha entrenado el equipo 2 días nada más. ¿Alguien se ha dado una vuelta por allí o sabe cómo está el campo, si se ha recuperado, Álvaro?
El campo está muy bien, vamos, tú sabes preguntar a cualquier técnico municipal. El campo le han puesto una meta térmica, incluso el Español quiso entrenar allí, no se le permitió por un informe técnico. El campo está ahora mismo maravilloso. Hombre, el campo de Córdoba ayer era una locura, era un auténtico tapete, vamos, que terminó el partido y aquello no se había levantado ni un gramo de césped, ¿no? Pero Chapín está bastante bien y ahora, según tengo yo entendido, creo que al Jerez le van a dar, van a intentarlo, le van a dar un entrenamiento cuando jueguen en casa y 2 entrenamientos cuando no jueguen en casa, para que lo que ha pedido Pérez Herrera, ¿no? Que entrena en su estadio, para que se lo tengan mamado en la hora de los partidos.
O sea, 1 cuando jueguen como visitante y 2...
No, 1 cuando juegue como local.
No como local.
Y 2... Como
para que no sufra,
para que no sufra. El césped, es decir, que lo pise, que lo pise, que lo pise 2 días a la semana y respetando las áreas, en fin, para eso está la empresa que ha ganado una licitación. La empresa pues está mirando por qué, porque tiene que cumplir con el ayuntamiento de que esto tiene que estar perfecto, para lo que cobre tiene que estar perfecto. Entonces la empresa le dice al ayuntamiento, que es la que le dice al Jerez, mire usted, para que yo pueda cumplir con este convenio y esta licitación, 2 veces a la semana.
Claro.
El entrenador se cabreará, evidentemente. Pérez Herrera, bueno, pues Pérez Herrera entrenaría ahí 20 días al mes. Pero claro,
y una cosa,
hay que cuidarlo.
Que habría que empezar ya también al ayuntamiento a decir que yo no digo que hoy ni que mañana, porque todo vale mucho dinero y el dinero de todos hay que emplearlo con la mayor de las oportunidades, pero se ha hecho una inversión muy importante en las pistas de atletismo, que ahora va a tener la continuación en el resto de zonas. Es decir, se van a ir en pistas de atletismo de 600 a 700 mil euros, que hace falta para ese deporte. De hecho, viene el Campeonato de España sub-18 y demás en este año 2022. Pero que el césped, tarde o temprano, habrá que levantarlo y plantar el híbrido ya de Liga de Fútbol Profesional, digo yo, algún día,
híbrido?
¿No?
¿Híbrido?
El césped híbrido que hay en todos los campos de primera.
Bueno, pues nada, porque nos dan dinero.
Campo de primera no te creas que están buenos porque tienen buenos jardineros, los de aquí son malos, porque el campo tiene otra composición de hierba, son híbridos y bueno, llevan...
¿Cuándo dice híbrido qué significa? Que lleva, tiene sintético y lleva natural.
De sintético y natural y demás, en una mezcla perfecta para cada lugar y demás. No lo vamos lejos. ¿Tú recuerdas a Carranza alguna vez con el nuevo Mirandilla, perdón, que le ha cambiado el nombre Kichi, con un buen césped, Álvaro?
Todo.
¿Nunca?
¿Nunca?
No falla, los 2 años en primera. Ahí está. Sevilla, el Betis, nunca se hiela nada, nunca se quema nada, nunca hace sol, nunca hace frío allí. Y yo creo que es una de las mejoras que deberían pues instaurar en el estadio municipal.
Hombre,
el
césped
de Chapín,
hay una cosa importante. Para que esté ya perfecto hay que levantarlo entero. Hay que meterle la parámetro y meterlo para abajo.
Manolo, ¿desde cuándo no tiene césped bueno Chapín? Desde que hicieron la reforma, ¿verdad?
Fue con los juegos
2002, ecuestres, que le echaron la tierra encima.
Los juegos ecuestres.
Le echaron el
2002. Chapín, ha pasado ya 20 años de eso.
Con el estadio en obra, el primitivo Chapín, en el año 86, ya estaba con una valla sembrado el césped ahí que enraizó. Y era el mejor, de los mejores céspedes de toda España, porque jamás fallaba, nunca estaba mal. Se hizo la reforma y ya el campo nunca fue el mismo. Desde empezar con los rollos.
Ese primer césped de Chapín chupaba tanta agua que yo recuerdo un partido un día que llovió 15 minutos o 20 minutos, media hora antes.
El Real Sociedad en Copa del Rey.
Sí, puede ser ese. Bueno, no me acuerdo. Y no hubo ni un puñetero charco.
Ganamos 1-0 con gol de Pepichi Torres. Estaba en la portería Olave. Jugó el de la Real Sociedad, ¿vale? Y jugaba y entrenaba la Real Sociedad Krauf, ¿no? O, sí, sí, sí. Y el portero de Jerez fue Alejandro Revuelta y en la vuelta fue José Luis González.
Hola, toma ya.
¿Cómo bien lo queda?
Álvaro Wikipedia, ¿no? Wikipedia,
¿se dice? Ojeda Chips.
Confirmamos todo, ¿no?
Sí, sí, tiene razón en todo, tiene razón. Pues amigos, si no tenemos nada más que apuntar, vamos a dar por finalizado este tertulión. Recordemos, volvemos la semana que viene después del partido ante el Cacereño y tendremos al menos un mini tertulión el jueves después del partido ante San Roque del Epe de la semana que viene para compensar pues ese programa que no hicimos y demás. Que estamos de reentreno este año 2022, aunque ya tuvimos ese programa especial de la planificación de lo que iba a ser la segunda vuelta que realizamos y que habrán podido comprobar que estamos de nuevo, lo digo por el sonido ambiente, en el restaurante Antonio. Hemos vuelto después de, aunque todavía estamos en plena sexta ola, ya hemos visto que todo ha bajado un poquito más y es que las navidades aquí en Antonio...
Baja todo menos ustedes el kilo.
¿Qué, qué?
Que baja todo, está bajando la ola y los kilos de mucha gente lo baja.
Perdóname, señor.
Todavía no hemos llegado al pico de lo gordo que está mucha gente después de la vida de feria.
Si me ha dicho por mí, es porque la sudadera la tengo petada porque estamos de nuevo crossfiteando y es lo que tenemos la gente fuerte.
Buscando la meseta de la ola tuya, ¿no, Diego? ¿Tú todavía llegas pico para arriba y ya empezar a bajar?
Ay, ¿anda usted mucho en bicicleta?
No hable de picos, no hable de picos.
Ahora estoy más tranquilo, Ahora viene la época gorda de cofrade manía, la publicidad, esas cosas.
Sí, ahora tengo que poner la cuña,
programa,
¿no?
Programa el líder de la Semana Santa.
Pues yo me voy a hacer la vuelta.
Pico, llevamos dos años con los picos para arriba.
Una
pregunta, ¿hay Semana Santa este año?
Hay Semana Santa.
¿Hay Semana Santa? ¿Seguro?
Sí, seguro.
Te preguntaron ayer, ¿salimos, Ojeda?
Sí, sí, salimos a la calle. Yo lo que tengo en la cabeza es que tanto en Sevilla
nadie
como
sabe
en Jerez,
lo que tiene en la cabeza.
El público no, tanto en Sevilla como en Jerez, lo que va a cantar la gallina es las estructuras de la feria. Jiménez debería de montar a primeros de febrero, como todos los años cuando ha habido feria. La portada de Sevilla ya tendría que estar metiéndose mano y sigue parada. La Semana Santa la montas tú en dos semanas.
Vale, pero
en tres semanas.
La pregunta
no vamos a la calle.
¿Con público o sin público? En los palcos, es lo que pregunta. Porque eso es lo complicado, ¿no?
Vamos a ver.
Al revés.
No hay un político en España.
Terminó el tertulión y empieza cofra de manera.
No hay un político en España que con el fútbol a todo meter, al 80%, y con la cabalgata de Reyes en plena sexta ola, todo el mundo a la calle, le diga ahora a las cofradías, que eso es un motor económico, que no. ¿Tú qué te crees? Que Juanma Moreno, esto es primicia, palillera, que claro, seguramente va a tener las elecciones en mayo o primero de junio, va a decir Juanma Moreno, Juanma Moreno va a decir no hay Semana Santa.
Vale, entonces la túnica de la amargura la puedo ir sacando.
No, es que yo ya la he llevado a limpiar. Vale. La recojo la semana que viene.
Vale, vale. ¿Eso te lo ha dicho el presidente en Fitur? ¿Lo hemos visto allí con
él? Eso es elucubración mía.
Vale, vale, vale.
Bueno, nos haremos test.
Como muy tarde, 15 de julio. Es muy fácil. Los presupuestos. En julio la ley electoral no te permite hacer elecciones. En agosto todo el mundo de vacaciones. Y ya si te vas a septiembre, desmantelas el Parlamento, no económicamente, sino el tema, y te vas a noviembre. Por lo cual, blanco y en botella.
Pues ya ven ustedes, que le hablamos
como
de
mucho
fútbol,
julio, le hablamos, con los colegios abiertos.
Ojeda siempre le habla de cofradías y le hablamos también de política, de cómo va a estar el tema en la andaluza. Para que vean ustedes.
Aprendí de Mera Esperanza.
Que en el tertulión le hablamos de todo. Don Miguel Guerrero, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido nuestro tiempo de análisis.
Muchas del gracias a ti, Diego. Y un apunte que no sé que lo ha comentado Álvaro, pero yo no sé si lo llega a comentar. Espectacular ayer la afición, lo mejor.
Sí, siempre,
Chapo,
siempre.
Ambientazo, animando hasta el final, con el 4-0 animando y rugiendo, se escuchaban más incluso que los cordobeses, si se me lo permiten, éramos muchos, éramos 500, y espectacular ayer la afición.
Don Juan Carlos González, lo he visto yo usted en forma, ¿eh? Después que pasó usted el coronavirus, lo veo muy recuperado, sí, sí. Muy joven, muchas muy bien, gracias. Muy guapo. Además, la calle muy bien, ¿eh?
Hemos dejado de fumar, además, hemos aprovechado la coyuntura.
Las malas costumbres aún se conveo. Las malas costumbres.
No hay más remedio, claro que sí. Muchísimas gracias y bien hallado.
¿Qué quiere que te diga, Alvarito? Sí, que con esa cara no, mira,
estoy, me tiene ganado. Yo estoy muy feliz, muy contento. Espero que el equipo remonte. Y puedo decir aquí que yo mamé de los pechos de un emérito.
Sí, de un emérito.
Sí, yo mamé de los pechos de un emérito.
¿Nos mandamos a Bahrein al emérito?
Lactancia emérito. Mandar
lactancia emérito. La verdad. Le damos una
¿A dónde? IP, ¿dónde?
A Bahrein, ¿no? ¿Dónde está, está el emérito?
Bahrein está allá a la de Zahora.
Yo me iba, ¿eh? Yo creo que no, yo me iba.
Allí se ve el partido de aquí en fútbol. Se ve todo. Cuando tiene vestir blanco, el turbante, esas cosas. Dices, ¡ah, es el legendario!
Me da igual, me da igual. Y te damos la línea IP y hacer el tertulión y todo, para que vaya.
Ya está, ya está. No hay problema.
Sí, tiene que haber todo aire acondicionado.
Eso sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Eso ya sé que a ti no te va bien.
Eso ya es más complicado, sí, para mí.
No, Manuel Morales, muchas gracias por haber estado acompañándonos en este su primer programa como colaborador, que ya después con la jubilación que ha llegado, pues ya va a ver el fútbol de otra manera.
El mérito, colaborador y mérito.
Sí, colaborador.
Yo creo que voy a presentarlo toda la semana como jefe de deportes de mérito del COPEGRE.
Mérito, es mérito. Yo creo
hombre,
que
por
sí.
Favor.
Se le va a quedar.
Se le va a quedar lo del mérito, como don Rafael, como don Rafael.
Desde el día 20 lo está estudiando el tío. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo?
Además, es el nombre del capítulo de hoy. Hoy en el Tertulión contamos con el emérito. Pues sí, siempre presente.
Qué barbaridad.
Amigos, muchas gracias. Gracias por estar ahí, por compartir este tiempo del Tertulión de COPE Jerez. Volvemos el próximo lunes. Habremos jugado el sábado frente al Cacereño. Esperemos que los tres primeros puntos de la segunda vuelta se queden en el Municipal de Chapín. Muchas gracias por estar ahí.